Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Hoy con Marta Gómez Montero. ¿Qué tal, Marta? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días.
Y feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Lo mismo te digo, Álvaro Nieto. Feliz Navidad, buenos días.
Hola, buenos días. Feliz Navidad.
Rafa Ribot en Barcelona. Feliz Navidad. Habéis tenido dos días de fiesta. Ahí que tenéis dos días de fiesta seguidos, ¿no? Buenos días.
Sí, se celebra San Esteban. Muy buenos días y feliz Navidad. Por todo lo alto se celebra.
Ahí
San
tenéis
Esteban, protomártir.
Protomártir. ¿Tenéis anticiclón en Barcelona o no?
Pues sí, señor. Como toda España, ¿no? Sí.
Ah, no me digas.
Sí, señor. Hay cosas sí que son iguales en todos lados. ¿Qué quieres que te cuente?
Luego me cuenta lo de Eurovisión.
¿Sí?
Sí.
¿Te quieres presentar?
¿Qué quieres ir tú a Eurovisión?
Bueno, lo tendría un poco mal, pero en fin, si se trata de hundir expectativas, puedo presentarme a lo que haga falta.
Luego cuentas la última, la de queremos ir a Eurovisión. Antes, Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar hoy?
Pues hablando de Eurovisión, Juan Pablo, lo primero que podemos hacer es felicitar a Joan Manuel Serrat, cumple 75 años y ha demostrado que está en plena forma. El otro día, cuando interrumpió su concierto para responder a alguien que le gritó que por qué no cantaba en catalán. Sentido común y sabiduría de Joan Manuel Serrat frente a los soberanistas, mientras seguimos pendientes de que nos cuenten las 21 propuestas del presidente catalán Torra a Pedro Sánchez. No parece que eso se corresponda con la transparencia predicada. Más allá de lo anecdótico del contenido o no, que diría un gallego expresidente del gobierno. Y antes de seguir con la política, permíteme, Juan Pablo, que comente cierto desconcierto por las dos versiones sobre el asesinato de la joven profesora Laura Luelmo en el Campillo, en Huelva. La Guardia Civil aseguró ayer que la muerte se pudo producir la misma noche de su desaparición el día 12, mientras que los primeros datos de la autopsia dicen que habían transcurrido dos o tres días desde la desaparición hasta su muerte. No entramos en el morbo, por supuesto que no. Nos fijamos en este detalle porque puede ser importante a la hora de poder plantearse en el juicio correspondiente una posible prisión permanente revisable. Bueno, seguro que nuestros compañeros de tertulia consideran que hay que dejar trabajar a los investigadores y después a la justicia. Y recordando a Serrat de nuevo, hoy sí que puede ser un gran día para PP y Ciudadanos en Andalucía, con la composición del Parlamento, que será presidido por Ciudadanos gracias al pacto que en enero servirá para investir presidente de la Junta de Andalucía al popular Juan Manuel Moreno Bonilla. Vox entra en la mesa del Parlamento, mientras que Adelante Andalucía Izquierda Unida ha rechazado el puesto que le ofrecía a Ciudadanos. ¿Cómo lo valoran nuestros contertulios? ¿Han hecho bien en rechazarlo o echarán de menos ese puesto de una mesa que va a manejar muchos tiempos políticos en los próximos años en Andalucía? ¿Hizo bien Ciudadanos en ofrecérselo o tiene razón Inés Arrimadas con su bronca Juan Marín por hacerle la oferta? Comillas, les criticamos y ahora les invitamos a merendar. Cada uno a lo suyo, como la socialista Susana Díaz, que tiene claro su deseo de resistir en la oposición en Andalucía para poder resistir como secretaria general del PSOE andaluz ante, se supone y espera, los pocos cariños de Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que ha incrementado, por cierto, el gasto en altos cargos 363.000 euros más al mes respecto a lo que gastaba el gallego que mencionaba antes. ¿Le servirán a Pedro Sánchez para tener buenos resultados en las próximas elecciones del mes de mayo? Planteo a nuestros contertulios. De momento hay que analizar con mucho detalle la encuesta de GAT3 que hoy publica ABC sobre las elecciones municipales. El titular es que la suma de PP, Ciudadanos y Vox gana por 12 puntos en las 52 capitales. La izquierda populista perdería poder municipal, Vox irrumpe con un 4% y, por cierto, la señora Carmena operada con éxito de su tobillo.
Rafa Ribot,
dime,
cuando la líder de Ciudadanos se enfada en Cataluña es que se enfada de verdad, ¿no?
Sí, le gusta demostrar carácter, ¿verdad?
Sí.
Lo que pasa es que esto...
Y manda mucho en Ciudadanos, ¿no?
Bueno, y alguien quiere que mande más, pero yo no le quiero tanto mal. Si empezamos a hablar mucho de ella, hay otros que se ponen nerviosos, ¿eh?
Pero esta bronca a Juan Marín, tía, ¿qué te suena desde Barcelona?
Vamos a ver. Es verdad que provocó un gran desconcierto, entiendo, en una parte del electorado de Ciudadanos. Lo que pasa es que
la foto de la cantina de Jerez.
Sí, sí. Lo que pasa es que el argumento que utiliza Inés Arrimadas me suena a cordón sanitario y no dijimos que estábamos en contra. Decía, sí, para unos o para otros, ¿eh? Es decir, no, yo no puedo criticar y invitar a merendar a alguien, pues eso no me suena a política, me suena a cordón sanitario. Entonces, en fin, yo creo que se puede cuestionar la pérdida de la mayoría en la mesa del Parlamento en tanto en cuanto, como se acaba de decir, lo recordaba Javier, es fundamental para ordenar el todo debate político en los próximos años.
Empezando por la investidura.
Efectivamente, pero de ahí a utilizar como argumento político que yo no puedo criticar y pactar a la vez, esto a mí me descuadra.
Pero se encendieron todas las alarmas en Ciudadanos el día de Navidad, Rafa.
Y fuera de Ciudadanos.
Sí, sí. La foto de la cantina, Álvaro.
Sí, bueno, yo creo que fue muy desafortunada como foto, porque evidentemente no le hizo ningún favor a Ciudadanos, pero sí, sí estoy de acuerdo en el fondo. Yo creo que Ciudadanos y cualquier partido político tiene que estar en disposición de hablar con todo el mundo para conseguir acuerdos, consensos, pactos. Es decir, esto debería ser lo normal. Lo anormal es que unos y otros no se hablen, no se dirijan la palabra, no se saluden, como por cierto sí que pasa en el Parlamento de Cataluña, donde Inés Arrimadas sabe muy bien que ni le dirigen la palabra a algunos cuando se cruza con ellos por el pasillo, ¿no? Por otro lado, yo creo que Arrimadas hace mal en criticar esta foto porque ella misma ha estado negociando con los independentistas repartirse, en fin, unos puestos para el Consejo Audiovisual y TV3 y todo esto. O sea que debería tener un poquito más de cuidado cuando critica estas cosas, porque ella misma en casa a veces también tiene que sentarse a dialogar con esa otra parte, ¿no? Y no por ello son, no por ello pues hacen mal, ¿no?
Pero otra de las consecuencias de la foto, y continuáis vosotros ahora, es que inmediatamente Marín llamó al líder de Vox en Andalucía, es decir, porque lo que se interpretó de la foto es cordón sanitario a Vox.
No. Claro, no, es que yo creo que era evidente que lo que estaban pactando era que hoy, después de las votaciones respectivas en el Parlamento de Andalucía, pues todos los partidos estuvieran representados en la mesa. No me parece mala gestión. Yo creo que lo malo, digamos, para Ciudadanos es la foto, que parecía que estaban poco menos que repartiéndose allí no sé qué cosa y que daba una sensación muy extraña.
Foto es extraña.
Es
el día
extraña.
De Navidad y en la cafetería
eso
de una estación.
Eso es.
Y un café con
sin
leche
embargo,
en vaso.
Sin embargo, los
¿Qué
que...
Es último lo del café con leche en vaso. Esto. Es
claro. Qué rico,
eso es terrible.
Qué rico.
Decía Rafa...
Y con los churritos.
Faltaban los churritos.
Decía Rafa que no ha gustado, y es evidente a Inés Arrimada, pero es que tampoco ha gustado aquí a los dirigentes nacionales que están aquí en Madrid. No les ha gustado a los altos dirigentes de Ciudadanos, no les ha gustado en absoluto. Yo creo que más que nada, pues por eso, porque se trató de ocultar, era una foto que les pillaron.
No, ahí niego la mayor. No. ¿Cómo que les trataron de ocultar? Si estaban en la cafetería de la estación de tren.
Sí, pero no para...
Esto es un posado.
Es un posado clarísimo.
Pero no para que... La, no
y ese
para que
azulejo
se
de los 80.
Sí, sí, sí,
lo,
sí.
Que lo que querían...
Fue a propósito.
Lo que quieren, lo que pretende Ciudadanos, lo que pretende sin lugar a dudas, era meter a Podemos, querían meter a Podemos también en la mesa para intentar un poco suavizar lo que ha intentado Ciudadanos en todo momento. Era el pacto, sabíamos que era inevitable, claro. Lo sabía todo el mundo. Ciudadanos ha intentado minimizar el coste que puede tener de que
por
le metan
supuesto.
En ese bloque
pero la
PP,
foto
Ciudadanos,
pero la foto no fue robada, la PP, foto Ciudadanos, fue buscada a propósito,
no hecha pues, alguien que estaba allí la hizo y la difundió.
Hombre,
y tampoco
si hasta,
tenían
si en una de las fotos
tampoco,
hasta Marín sonríe y todo
tampoco tenían esa intención. Sí, sí. Y de hecho
bueno, tampoco es tan inusual
él pensaba que no le iban
sí,
a reconocer.
Sí, pero no era una reunión oficial, o sea, no era una reunión oficial en un sitio...
Era un café con leche en vaso en una cafetería de una estación de tren.
Efectivamente, y no pensaban que iba a tener la trascendencia que tuvo hasta el punto de que tuvo que llamar desde Ciudadanos tuvieron que llamar a Vox, porque aquí desde Madrid le dijeron llama también a Vox, y además luego ha sido infructuoso porque Podemos no ha entrado en la mesa.
Bueno, no sabemos.
Que es lo que quería,
no, no.
Bueno,
no
en,
quieren.
En
no,
principio no.
No
quieren el
comunicado. Bueno, yo esperaría a que...
Sí. A que voten.
El comunicado de ayer era muy contundente y además bueno. Es una estrategia legítima, o sea, una estrategia
es secreto,
de oposición.
El voto es secreto.
Y yendo al fondo de la cuestión.
Porque no vamos a saber qué diputados claro. Del PP o Ciudadanos van a votar claro. A Vox.
Pero yo creo que le ha salido bien a Ciudadanos, ¿no? Porque ellos estaban, sí o sí, necesitan los votos de Vox, pero no podían ir directamente, además, porque tenían el veto en Bruselas de la Internacional Liberal. Pero el paso es, oiga, yo puedo negociar con la extrema izquierda, y también puedo negociar con la extrema derecha. Yo creo que era el paso para poder justificar el apoyo de Vox.
Yo creo que a quien le ha salido bien es al Partido Popular. Yo creo que a quien le ha salido bien, que estuvo muy hábil el señor Moreno
aceptando
en el pacto este de Nochebuena, aceptando todos los puntos. El programa de gobierno de Andalucía está en una parte importantísima inspirado en el programa de Ciudadanos. Bueno. Cuando se lo llevan, lo acepta sin poner ningún reparo. Claro. Es muy importante que no solo esa ley contra la violencia de género que Vox quería derogar, no solo está recogida en ese acuerdo, sino que se endurece. O sea, que yo creo que el señor Juanma Moreno tampoco le dejó opción. Y además es que era sobre todo, era un pacto anunciado. Aquí ha habido mucho teatro por lo que viene después.
Si era inevitable, pero insisto, yo creo que Ciudadanos tenía un escollo y un escollo importante que le habían puesto en Bruselas sus compañeros de la Internacional Liberal
y que lo ha salvado
para
no
equipararse con los Le Pen en Francia o los Salvini en Italia, etcétera, etcétera, y lo ha salvado. Oiga,
de esta manera.
Yo
me voy a todos los lados.
Me voy a todos lados.
¿Ibas a decir, Rafa?
Sí, un poco la línea que apunta Javier. Yo creo que el Partido Popular ha solucionado de primera su relación con Vox. Se dice que yo no me puedo enfrentar con aquel partido al cual han dado su apoyo una parte de mi exelectorado que quiero recuperar. Y esto lo ha dicho muy claramente. Ciudadanos no tiene solucionado este problema. Y entonces tiene que jugar este doble juego, y Javier lo apuntaba, además tiene presiones no de orden solamente interno, sino incluso algunas internacionales que le pueden hacer mucha pupa. Con lo cual, pues yo creo que la política de gestos es la que hemos visto estos últimos días. Y la escenita de la estación, que yo creo que es un posado en toda regla, porque si tú quieres que no te vean, pues tienes muchas maneras de hacerlo, pero no reunirte en un lugar público. En fin, esto es de primero de conspiración. Entonces, ya está. Es decir, era lo que consideraban que legitimaba su posición, estar abierto a todos. Por eso yo creo que es especialmente inadecuado no el mensaje de Inés Arrimadas, sino los términos en que se expresa. Es decir, el intentar limitar la capacidad de negociación y hacer política con cualquiera, yo creo que va contra la estrategia de Ciudadanos para intentar salvar el escollo de Vox. Es decir, oye, nosotros jugamos a todas las bandas. Y entonces esto es lo que les permite llegar a los municipales, incluso marcando distancia con el Partido Popular. Aquí todo el mundo tendrá que buscar su perfil propio. Y yo creo que Inés Arrimadas, que intenta seguramente desencallar la situación, dando un toque desde fuera, que en ese sentido le condiciona menos, pues se expresa de la manera poco afortunada, porque va contra la línea de flotación de la propia estrategia.
En cualquier caso, la estrategia del Partido Socialista desde hoy, lo vamos a ver, va a ser tratar, por una parte, de torpedear el acuerdo al que se ha llegado hoy, que el siguiente, hoy se va a visualizar el primer paso del cambio en la Andalucía.
Y a mediados de enero lo siguiente.
Efectivamente, la siguiente estación a mediados de enero con Juanma Moreno, presidente de Andalucía, pero se va a intentar torpedear en todo lo que puedan, y luego, por otra parte, por mucho que Ciudadanos haya hecho este requiebro, la estrategia va a estar clara. O sea, el bloque por parte del Partido Socialista, el bloque de las derechas y Ciudadanos, PP, y con el apoyo de Vox. Vamos, eso lo vamos a oír un día sí y otro día también.
Que no se me olvide decir que a lo mejor Juan Marín lo que estaba negociando es que es el presidente del Parlamento andaluz, que a lo mejor
no parece que vaya a ser.
Que va a ser el vicepresidente del gobierno.
Sí, efectivamente. No, yo creo que está bastante claro, y ya venía apareciendo en los últimos días que iba a haber un gobierno de estos dos, que se van a repartir todas las carteras, que Ciudadanos va a presidir el Parlamento. Queda por ver cómo van a gobernar. O sea, yo creo que la gran duda aquí está en saber si se va a poder hacer algo. Es decir, que haya un nuevo gobierno en Andalucía no significa que haya un cambio en Andalucía. Para que haya un cambio debe haber nuevas políticas que deben ser aprobadas en un parlamento.
Y que necesitan a Vox.
O necesitan a Vox o necesitan al Partido Socialista. Yo soy de la teoría de lo que van a hacer van a ser políticas muy cercanas al Partido Socialista. De hecho, el programa de gobierno que han pactado es un programa con el que el Partido Socialista no se puede sentir tampoco mal, y ahora el reto será saber si en algún momento el Partido Socialista les aprueba alguna de las medidas o alguna de las leyes nuevas. No lo sé. Supongo que el Partido Socialista en algunas pasará por el aro y en otras no, porque evidentemente tendrá que hacer oposición. Pero no creo que sistemáticamente este gobierno se vaya a apoyar en Vox, porque primero, ni les viene bien.
De momento, de aquí a las municipales tal vez sí.
Bueno, yo tengo dudas. Yo creo que harán un poquito de todo. Una geometría variable de estas al estilo Zapatero. Y también os recuerdo, al estilo Sánchez, porque Sánchez ahí donde le vemos, está gobernando España también con una minoría y apoyándose muchas veces en Ciudadanos y en el Partido Popular, aunque no se diga. Es decir, muchos de los decretos que ha aprobado el gobierno han sido ratificados por Ciudadanos y no ha pasado nada.
De todas maneras, lo que te cuentan un poco, ¿no? el eslogan que están acuñando, y vamos a escuchar bastante los próximos días, es el cambio en España empieza en Andalucía, que es un poco pues al hilo de lo que estamos viendo con las encuestas, con lo cual sí que van a intentar de aquí a municipales y autonómicas hacer muchas, o sea, tratar más que muchas cosas, medidas de estas que llamamos de campanillas, medidas de impacto para que se note que ha habido un cambio, que ha habido un cambio de gobierno, que ha habido un cambio de hacer política, que ha habido un cambio de aquí a municipales y autonómicas.
Pero va a ser muy difícil que se note.
El empeño es ese, o sea, yo te digo, la información que yo tengo
salvo
es que se van a poner
una mañana y desmontes toda la administración paralela de una mañana y claro, y cierres un montón de empresas.
Es que es muy complicado.
Dentro de todo van a intentar que se evidencie que hay una manera diferente de hacer política de
aquí a mayo, se notará en muchas cosas,
pero
para que los ciudadanos lo perciban de una manera muy directa. Y sobre todo estoy hablando en temas que preocupan mucho en Andalucía, por ejemplo, en la sanidad, porque hay mucho cabreo en Andalucía con el tema sanitario. Lo ha habido estos últimos años. Yo creo que es una de las claves por las que el Partido Socialista ha caído muchísimo. Pero claro, para que se perciba en la sanidad pública andaluza, eso tiene que pasar un tiempo. Es decir, sí, de aquí a las locales es imposible de percibir.
Cuestiones
también como la educación, que quieren reformar, o por ejemplo, ahora que ellos han pactado, Ciudadanos y PP, que sea gratuita de 0 a 3 años, para poner en marcha eso se requiere mucho tiempo.
Y ampliar y la concertada,
que es muy importante.
Claro, por
no
eso.
Sí,
entonces, yo creo que de aquí a las municipales podrá haber varios gestos, podremos ver algunas cosas, pero fíjate, incluso para cambiar todo lo de Canal Sur, que podría ser una cosa bastante evidente de que se notaran los cambios, para cambiar Canal Sur es complicadísimo.
Sí,
porque requeriría el acuerdo del Partido Socialista.
Sí,
es todo muy complicado. Por eso yo digo...
La educación, cualquier cosa, se notará el curso que viene.
Eso para empezar. Entonces, yo creo por supuesto, es una buena noticia que haya un cambio en Andalucía, y os diré algo. Yo vengo de Andalucía ahora, llegué ayer y yo todo lo que he hablado con la gente, incluso con votantes del Partido Socialista y votantes de Podemos, o sea, incluso con los que han votado a la oposición ahora, hay cierto, no sé cómo decirlo, pero hay cierta sensación de que esto viene bien. Está todo el mundo de acuerdo en que es positivo que haya un cambio de gobierno.
Todo el mundo.
La gente que ha votado al Partido Socialista y a Podemos, dice, cuando hablas con ellos y les preguntas, te dicen, no, es que a mí, oye, después de 36 años tampoco me parece mal que lleguen otros a intentar hacer algo que a lo mejor, pues, no sabemos si va a ser mejor o peor, pero sea diferente.
Te decía que no, para ir al terreno de las noticias, evidentemente la gente sí que hay esa sensación, pero te decía, evidentemente no, porque en el Partido Socialista, evidentemente,
hemos visto cosas, lo que quiero es
contar información, cosas muy significativas en las últimas horas, como la señora Díaz está tomando posiciones. O sea, presentarse a la investidura no va a poder, porque no depende de ella, por mucho
depende
que ella
del
diga.
Presidente del Parlamento.
Efectivamente, claro.
Por eso es relevante lo de la mesa.
Efectivamente, y van a tener mayoría, pierde la mayoría el PSOE, que eso es importantísimo. Sí. Entre o no Podemos, la mayoría la va a perder el PSOE, con lo cual, si el presidente no le dice que se presenta la investidura, no va a poder, está tomando posiciones, aplicando, diciendo que se debería aplicar el 155.
Eso es contra Sánchez.
Y liderando efectivamente.
Eso no es contra Moreno, es contra Sánchez.
Efectivamente, claro. Intentando liderar la resistencia. Eso es lo que
la
ella...
La resistencia al sanchismo.
Sí, lo que pasa...
Porque sabe, y termino un 30 segunditos, sabe que lo que le ha pasado a ella le puede pasar a muchos varones en mayo. Y sabe a ciencia cierta que de su futuro político, el de Susana Díaz, va a depender de lo que pase también en las municipales, y que el señor Sánchez ya tiene nombres encima de la mesa para una hipotética sustitución, y estoy pensando
en el
señor de Celis.
Delegado del gobierno de Andalucía.
Efectivamente.
Lo que pasa es que la posición del Partido Socialista
una etapa muy interesante.
Va a ser muy complicada en Andalucía como oposición, porque precisamente Susana Díaz no es la persona más adecuada para criticar a un gobierno de Ciudadanos y PP con unas medidas como las que han pactado, que prácticamente las podría suscribir ella misma. O sea, yo creo que esto lo ha entendido muy bien.
Que no se entere Vox de eso.
Claro,
que
dices. Esto lo ha entendido muy bien Podemos, que precisamente con la nota de ayer, que no sé si acabará en un desacuerdo respecto a la mesa, no lo sé si acabará o no, pero yo creo que Podemos sí que ha entendido que ahora la oposición la van a tener que hacer ellos, porque en realidad Susana Díaz se ha quedado en una posición complicadísima. O sea, porque en realidad Susana Díaz está más cerca de Marín que de Podemos.
Yo coincido contigo que la posición que ha adoptado Podemos es muy inteligente. O sea, lo de decir no vamos a votar, veremos si entra o no en la mesa, nosotros vamos a hacer
oposición. Lo que no fue inteligente fue ir a la cafetería. Los de Podemos han sido unos pardillos por ir a la cafetería.
Sí, pero ahora mismo, se han preparado el discurso para hacer la oposición, y la única oposición que van a poder hacer ahora, porque ¿qué te vas a poner? ¿A que se adelgace la administración, como proponen en ese pacto? ¿A las medidas sociales que proponen en ese pacto? Pues se va a oponer, pues ya lo vimos ayer en la nota que sacó Podemos por la noche, se van a oponer, no vamos a permitir que gobierne las derechas, la extrema derecha. Ese va a ser el discurso, y para eso pues lo primero que han hecho es decir, nosotros no vamos a participar en este reparto de la mesa, ¿no?
Según la encuesta de ABC de hoy de GAT3, el panorama de Andalucía se trasladaría a muchos municipios de capitales de provincia, prácticamente a todos, y tendría que haber alianzas como las que va a haber en Andalucía en muchos ayuntamientos, en capitales de provincia. Ahí supera el PP, Ciudadanos y Vox a lo que es la suma de PSOE y Podemos, que consiguió el gobierno de municipios muy relevantes de toda España, empezando, por ejemplo, por el de Madrid. El panorama andaluz se va a trasladar a toda España. Bien es cierto que, como explica Narciso Michavila, autor de esta encuesta, Vox no consigue ni en las capitales gallegas, vascas y catalanas representación. Y eso supongo que te llama la atención, Rafa.
Sí, sí. Ni Galicia, ni País Vasco, ni Navarra, ni Cataluña... Exacto. Con lo cual, toda España, pues parece que no. Yo creo que hay algunos partidos que tendrían que analizar esto, a ver si han bajado los brazos en algunos sitios y tienen un discurso que, por ser dual, acaba ahondando en las divisiones que teóricamente pretenden superar. Yo creo que este es un análisis interesante. Y, a ver, respecto a si saldrán o no saldrán, pues claro, Narciso Michavila tiene mucha más información que yo. La sensación de que se pueden colar sí que está. Lo que no es tan claro es que sean sus votos definitivos para poder generar o componer mayorías. Yo creo que ahí sí que estamos muy lejos. En fin, estamos haciendo encuestas cuando no conocemos ni los candidatos. Bien, es cierto que hay situaciones políticas o tendencias que hacen esto absolutamente, pues seguramente secundario, ¿no? Pero es sorprendente, ¿eh? Las elecciones municipales, aquella que hablamos de la cercanía, de la importancia de tu interlocutor, pues claro, pues vaya, no es que Vox no haya dicho quién será su candidato a la mayoría de estas ciudades, es que no lo ha dicho en el Partido Popular.
Pero como nos dijo aquí Narciso Michavila una de estas mañanas, hace poco, después de las elecciones andaluzas, en las municipales se volverá a votar como en Andalucía, pensando en Cataluña. Y no es por mi cuartearte, Rafa.
No, a mí, por Dios, os ha encantado que se acorden de mí.
Eso dijo Michavila, yo no sé si lo comparto del todo, pero que la clave nacional está presente en todas partes.
Y perdona, y el hecho de que sea una elección con dos urnas, ya parece que cada vez se aleja más la tercera, pero con dos urnas refuerza esta idea.
Con
¿no?
tres, que están las europeas, no te olvides.
Hablaba en este caso, efectivamente.
Dos en Barcelona, urnas. En Barcelona tenéis dos, pero no. En el resto de España tres.
Efectivamente, es decir, que sea en clave local y no local. Las autonómicas sería clave local, las autonómicas son locales, y las europeas. Yo creo que el voto de los europeos desinhibe a mucha gente, y en ese sentido, seguramente acentúa esta...
Hemos llegado casi a las 9, ahora continuamos, os pregunto por Pérez Rubalcaba de Madrid y por otras cosas más de esas elecciones municipales y también de Cataluña, de lo de Eurovisión, no, de también, y de las anécdotas que le presentó Torra a Pedro Sánchez el pasado jueves en Barcelona. Aquí está Álvaro Nieto, Marta Gómez Montero, Rafa Ribote en Barcelona y Javier Fernández Arribas. Buenos días, Madrid, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
El 29 de enero no te puedes perder en el Teatro Real, Casino Royal, en concierto. Disfruta de una experiencia única. Toda la película de James Bond en pantalla grande con orquesta sinfónica en directo. El 29 de enero en el Teatro Real. Compra tus entradas en teatroreal.es.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Los trenes Civia, los más modernos que circulan en cercanías Madrid, se someten a su particular ITV en los talleres de Renfe en Villaverde cada 8 años o 1,2 millones de kilómetros. La revisión NERRE, la más exhaustiva de todas, se prolonga durante 37 días. Consiste en desarmar totalmente los convoys y revisar y poner a punto más de 20.000 piezas para después poner en servicio de nuevo los trenes en perfecto estado.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puedes seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
La suerte está de tu lado. En Parque Warner tu décimo sí tiene premio. Tráenoslo y consigue un 50% de descuento en tu entrada. Parque Warner ilumina tu Navidad. Más información en parquewarner.com.
No es fácil contar con palabras la experiencia más increíble que se puede vivir en un cine, porque en la sala 4DX de Kinépolis podrás ver la película en butacas dotadas de movimiento mientras sientes el viento, los olores, el agua, el aire. Descúbrela ahora también en Kinépolis Diversia en Alcobendas. Más información y venta de entradas en kinépolis.es.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En 1 o 2 horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en este jueves 27 de diciembre, en compañía de Rafa Ribot, que está en Barcelona, de Álvaro Nieto, Marta Gómez Montero, Javier Fernández Arribas. Antes de cualquier otra cosa, Carlos Ibáñez, contamos la última hora de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos.
Bueno, pues venimos de un accidente mortal que ha ocurrido esta madrugada en torno a las 5 de la mañana en la carretera M203 en San Fernando de Henares. Pilar Rodríguez es portavoz de emergencias 112.
Es un accidente que se producía como consecuencia de un choque frontolateral entre dos turismos. El fuerte impacto hacía que quedaran separados unos 100 metros y por tanto ha sido necesaria la intervención de bomberos de la Comunidad de Madrid, ya que en los dos coches había atrapados. Hay un fallecido, que es el conductor de uno de los turismos, y hay un herido grave que estaba atrapado fundamentalmente por las piernas y cuyo rescate ha sido bastante complicado por parte de bomberos de la Comunidad de Madrid. Ha sido evacuado por el SUMA hasta el hospital de Alcalá de Henares y además se ha atendido a otra persona, en este caso con pronóstico más leve.
Y además venimos un día más de la activación del protocolo anticontaminación. Por tercer día consecutivo nos situamos en el escenario 1, que restringe la velocidad de la M30 y sus accesos a 70 km por hora. A mediodía sabremos si se mantiene el protocolo anticontaminación para mañana viernes y además sabremos en qué escenario concreto. ¿Y dónde vamos? Bueno, pues vamos a la Constitución del Parlamento de Andalucía. Según el acuerdo alcanzado por PP y Ciudadanos, la mesa de la Cámara estará presidida por un miembro de Ciudadanos, aún por determinar, y el líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, presidirá la Junta de Andalucía a partir previsiblemente del próximo 16 de enero.
Este acuerdo afecta, evidentemente, despeja, por así decirlo, los obstáculos que había la presidencia de la Junta de Andalucía, y si todo marcha tal como hemos previsto y si todos cumplimos nuestro acuerdo, pues es más que previsible que yo sea el próximo presidente de la Junta de Andalucía.
Bueno, y además vamos a repasar el estado del tráfico a esta hora de la mañana. Fátima Sotorrio.
Pues hay tanta tranquilidad que no tenemos hora punta. Hay fluidez generalizada, aunque hay algunos puntos que empiezan a animarse un poquito. Es el caso del M40 en Villaverde hacia la carretera de Andalucía, o también que hay un poquito de más tráfico de entrada por la 4 hasta la M30, es la entrada por el nudo sur. En el interior, poco más que los semáforos en calles como López de Hoyos, Alberto Alcocer, Avenida de Asturias o Sinesio Delgado en algunos tramos. En metro y cercanías, los trenes circulan con normalidad.
Bueno, y en cuanto al tiempo, hoy está previsto que lleguemos a los 11 grados. Ahora mismo hace frío, tenemos 2 grados en la sierra, 6 en la capital y 4 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Dentro de unos minutos hablamos de Madrid, del protocolo anticontaminación y las previsiones que tiene el Ayuntamiento de Madrid. Antes, seguimos con el análisis de la actualidad general de esta jornada, de este jueves 27 de diciembre, con muchas noticias en la agenda de la jornada, esa votación en el Senado en la que se ha rechazado la senda de déficit por parte de la mayoría parlamentaria del Partido Popular, la senda de déficit que ha presentado el presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno, por cierto, que está de visita en Mali, a las tropas españolas destinadas en Mali. Es noticia la reunión del Parlamento andaluz para la constitución de la mesa, y es noticia esa encuesta que publica hoy ABC en relación con las elecciones municipales. Elecciones municipales a las que no se quiere presentar Pedro Rubalcaba. Pero tú querías apuntar algo de la encuesta, Álvaro Nieto, de lo que ves en el mapa que ofrece esa encuesta de GATRES.
Sí, no, yo creo que más que el dato genérico o general de suma de todos los partidos y tal, yo creo que me parece muy rebuscado hacer esa suma, pero sin embargo veo un dato que me parece muy relevante y que es mucho más concreto, y es que esta encuesta pronostica que 3 de las capitales donde hoy gobierna Podemos, que son Valencia, Zaragoza y Madrid, en esas 3 hay muy alta probabilidad de que la suma PP, Ciudadanos, Vox consiga formar un gobierno alternativo, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que sería muy simbólico. Si esto finalmente se confirma, y sabemos que GAT3 y Narciso Vichavila acierta bastante,
afina.
Si esto es así, es verdad que simbólicamente será muy importante tras esas elecciones, independientemente de lo que pase luego en la suma de votos global, que yo creo que eso es más anecdótico. Pero si se traduce en un cambio concreto de 3 alcaldías tan importantes como estas a favor, digamos, del bloque de centro-derecha, yo creo que será muy relevante. Tengo serias dudas de que en Madrid eso suceda, en la alcaldía de Madrid. Yo no lo veo nada claro, pero sí que es verdad que la encuesta le da una probabilidad muy alta a que esto suceda.
Ya había algunas encuestas que se quedaba a un escaño de poder sumar la señora Carmena y que sí sumaban. O sea, que esta no es la primera encuesta, ¿no? Por eso te digo que están acuñando, ya te decía anoche lo del cambio en España. Empieza en Andalucía y ahora mismo no tengo la histórica, pero sí que es cierto que muchísimas veces los resultados en municipales y autonómicas han anticipado, vamos, yo creo que a lo largo de estos 40 años, efectivamente ha anticipado cuando ha habido un vuelco en municipales autonómicas, eso ha anticipado un cambio en las elecciones generales.
¿Y vas a decir, Rafa?
no, el histórico, pero es así.
Estabas hablando de una hipótesis, ¿no? Pero efectivamente coincido en que sería muy destacado si se acaba produciendo este cambio en las alcaldías de Valencia, Zaragoza y Madrid. Incluso añadiría que lo que vuelve a poner de manifiesto la encuesta que publica EC es que no ve por ningún lado que esto se pueda producir en Barcelona, y el hecho de que Barcelona se pueda convertir en el último bastión de estas alcaldías puede acabar condicionando aún más el discurso de Podemos, porque ve que podría ser el punto donde resiste precisamente institucionalmente. Y creo que, de ser así, insisto, es una hipótesis muy abierta en estos momentos, podría tener una importancia política no solo por lo que significa la gestión de estas ciudades, sino incluso en el posicionamiento del discurso de los partidos a nivel nacional.
Ojo que resistiría, según esta encuesta, Podemos no solo en Barcelona, sino en Cádiz y en La Coruña.
Efectivamente, efectivamente.
¿Por qué no quiere Pedro Rubalcaba ser el candidato del PSOE en Madrid?
Hombre, yo creo que porque no quiere suicidarse tan rápido. No quiere morir de mayor y no joven, porque evidentemente quien se presente con la marca del PSOE en las elecciones municipales de Madrid lo va a tener complicadísimo, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto que tiene ahora mismo el Partido Socialista. Si presenta un candidato, tiene que ser muy potente para que de verdad pueda encararse o enfrentarse a Manuela Carmena e incluso intentar arrebatarle la alcaldía, que es complicadísimo. Porque cualquier otra posibilidad les va a dejar fatal. De hecho, yo creo que si no lo encuentran, yo tengo todavía la teoría de que si no encuentra el PSOE un candidato potente para la alcaldía, acabarán sumándose el PSOE a la plataforma de Carmena.
Es que aquí lo que yo creo que hay hechos relevantes, evidentemente, Rubalcaba, yo creo que no iba a aceptar en ningún caso, porque el desplome que vaticinan de momento las encuestas en Madrid, pues bueno, es que ibas a estar, ibas a ir en las listas para ir a la oposición, pero para mí lo relevante de esto que ha pasado con Rubalcaba son dos cosas. Él mismo ha tenido muchísimo interés en que se supiera, o sea, de que se trasladara, de que él le he dicho no a Sánchez, más allá de los motivos de porque iba a estar en la oposición, etcétera, etcétera. Le he dicho no a Sánchez. Ha querido mostrar y demostrar que está en las antípodas políticas también del señor Sánchez, y lo ha querido hacer a conciencia. O sea, eso que la segunda parte del refrán, eso que dice en plato frío, pues aquí tenemos un plato servido en plato frío. Y luego llama una cosa la atención también mucho, porque hace dos, tres semanas el señor Sánchez se jactaba de que iba a haber un candidato que nadie se esperaba para Madrid, etcétera, etcétera, con un perfil fortísimo, etcétera, etcétera. Bueno, ahora que hemos visto que era el señor Rubalcaba, pero no
bueno,
se le
más,
pasaba. Sí, pero a él no
sí,
se le pasaba.
Está incluso publicando que Rodríguez Zapatero.
Pero no se le pasaba por la cabeza a Sánchez que le pudieran decir que no, lo cual también te llama un poco la atención de lo que es, en qué realidad vive, ¿no? Que él se cree, bueno, pues él o muchas veces cuando llegan a Moncloa que tienen un poder taumatúrgico, que tú vas a decir, Rubalcaba, el ayuntamiento, Torra, vamos a apaciguar Cataluña, sí. Y luego las cosas van por derroteros completamente, completamente diferentes. Y al que se lo ofrezcan ya será como el cuarto plato, porque es lo que querían en principio, le gustaba lo de Carmena,
y el
luego,
quinto y el sexto,
efectivamente, siempre. Luego tenía al señor Marlaska,
a Borrell
a Marlaska ahora. Entonces tú imagínate.
Pero no hay que descartar lo que dice Álvaro, que acaben apoyando a la plataforma. De Carmena.
Es lo que querían en principio. Bueno, no, lo que querían en principio es que Carmena fuera en las listas socialistas.
Bueno, pero han conseguido algo intermedio, que es que Carmena abandone a Podemos. Es decir, Carmena ya no va con la marca Podemos. Los de Podemos, si quieren.
Va con su marca.
Eso es, va con su propia marca, en donde se van a integrar los de Podemos, pero ya hemos visto que están teniendo incluso dificultades para hacerse hueco. Por tanto, yo no descartaría que hubiera una plataforma común de toda la izquierda, porque solo así yo creo que se garantizarían el conservar la capital, porque es que veo complicadísima cualquier otra opción.
Sí, Rafa. Entonces el PSOE desaparecería de Madrid.
De ciudad.
Claro.
Ciudad, sí.
Bueno, claro. Pero es que...
Como
marca,
sí.
Pero para el presidente del gobierno del PSOE.
Eso es demoledor.
Desaparecer en Madrid, ciudad.
Eso es demoledor.
Ya, pero es que fíjate, va a desaparecer de muchos sitios, porque en esta encuesta que hoy nos presenta ABC... El PSOE pierde, por ejemplo, una de sus capitales de referencia ahora mismo, que es donde gobierna en Castilla y León, que es en Valladolid.
Sí.
O sea, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que es además
el
portavoz de la Ejecutiva, dejaría de ser alcalde porque habría una mayoría alternativa de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, ¿no? Entonces yo creo que las municipales van a ser un poco el termómetro que nos va a decir qué puede pasar en el hipotético caso de que haya unas generales rápido, ¿no?
Pero el PSOE desaparecer en Madrid sería un una catástrofe para los socialistas de unas dimensiones, porque quieras que no, Madrid tiene ese escaparate de lo que es la política nacional, y yo, vamos, me costaría mucho ver que eso
ibas a decir, Rafa, sobre esto.
Sí, no, sería un desastre absoluto, pero sacar un par de concejales sería casi paralelo, ¿no? Es sí. Que, a ver, con la distancia y con respeto, ¿eh? Pero yo creo que es difícil encontrar una manera peor de gestionar una situación política que como lo está haciendo el Partido Socialista con la candidatura al Ayuntamiento de Madrid. Es decir, vamos a ver, yo creo que lo peor que te puede pasar hoy en día si eres socialista o simpatizante es que te digan que te está buscando Pedro Sánchez para ofrecerte la candidatura, porque es como un cementerio de elefantes y está quemando todos los nombres que salen. Es decir, los ministros que empiezan a salir, yo no sé si son verdad o no, pero no ha salido ni uno, ni dos, ni tres. Sí, tres o cuatro, ¿no?
Marlaska, reconoce.
Marlaska, Robles, Borrell, dice, bueno, es que se me quiere sacar de encima, es un cementerio de elefantes. Entonces, la operación Pérez Rubalcaba, que es, en fin, también aquello, de suspender primero de conspiración. Dice, no, voy a contar con la vieja guardia, sí, pero es que no te das cuenta de que ellos mismos te van a presumir de que te han rechazado,
claro,
la oferta. Es que, es que no se puede ser.
Se supiera.
Efectivamente. Yo creo que es una muy mala gestión de una situación delicada. Y si hay, yo creo, una opción para jugar el Partido Socialista, una vez dejaste pasar la opción de liderar tú la plataforma o de incorporarte en situación de iguales, buscar un valor de futuro intentando garantizarle la máxima estabilidad independientemente de los resultados, porque si no, efectivamente, yo creo que todos los nombres que estamos poniendo sobre la mesa son nombres quemados.
Por eso contaba yo, Rafa, que cuando el presidente hace dos semanas o tres nos daba un poco el perfil, o daba el perfil del que podía, y no daba el nombre del que podía ser Rubalcaba, estaba seguro de que iba a aceptar. Entonces, claro, dices, o sea, qué lejos está de darse cuenta cómo están las cosas en su partido y cómo y por dónde va la realidad y por dónde van sus intenciones, ¿no? Porque él se jactaba y estaba convencido de que no le iba a decir que no. Y es bastante, vamos, era bastante improbable cuando hemos conocido el nombre y el personaje.
Que no se me olvide, Rafa, que te pregunto, si en la lista de peticiones de Torra el pasado jueves del presidente de Generalitat al presidente del gobierno en Barcelona estaba a ir a Eurovisión o no.
Yo creo que en los capítulos
no. No es por, como han dicho que son anecdóticas las peticiones, digo, bueno, pues entonces será estar a la Eurovisión.
Oye, cuidado, que no.
Se dice Moncloa que son anecdóticas de Eurovisión.
Empezamos a tener detalles del documento articulado en tres bloques, respuesta democrática al conflicto catalán, regeneración, porque le preocupa mucho a Torra la imagen internacional de España, la regeneración democrática de España y desfranquización de España.
Por los cuidado, Puyol, ¿no? Por los
Puyol,
la regeneración.
Sí, no, oye, un documento muy completo, muy completo. Y lo de Eurovisión, pues bueno, pues ya sabes, diplomacia de alto nivel. A ver, este es un tema que desde hace muchísimo tiempo preocupa al nacionalismo, coger espacios de repercusión a través de los medios sociales, efectivamente, grandes escenarios. Entonces, la petición de forma de entrar a formar parte de la UER ya lleva desde el principio de TV3 y Cataluña Radio, hace muchísimo tiempo, pero tú sabes que hay una posición dominante en cada país del ente público de referencia, en este caso Radio y Televisión Española, que lo ha bloqueado. Lo que pasa es que no sé muy bien si, porque tiene una información realmente fiable o porque tienen una esperanza a prueba de desánimo, consideran que esta vez la petición puede ser atendida. Porque, por una parte, hay un bávaro al frente de la UER en estos momentos y porque hay unos precedentes también en Escocia y en Irlanda del Norte.
O sea, que no es una broma esto.
Y no es ninguna broma. Entonces, hay una cierta esperanza en el independentismo de que la UER acepte la entrada como socio de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y, por tanto, de TV3. Y a partir de ahí se activa una respuesta política que parece de broma, pero tampoco lo es, que es llevar al Parlamento una moción para que entonces Cataluña esté representada en el Festival de Eurovisión.
Bueno, pero con eso no da para apoyar los presupuestos, ¿eh?
Déjate, ya ves.
Pero ya tengo la medida que va a aprobar el gobierno para contrarrestar esto, para apaciguar los ánimos, que es el próximo candidato de España a Eurovisión cantará en catalán.
No, pero, será Joan Manuel Serrat.
Serrat. Esa va a ser la propuesta.
Entonces, que España lleve cantantes en catalán.
Pero el tema del Reino Unido, Rafa, es que, por ejemplo, en las competiciones europeas.
Sin duda. No, no.
Escocia, Irlanda.
Es que tienen, empezaron antes ellos.
Tienen otro estatus
dentro
del Reino Unido.
Porque empezaron antes a jugar al fútbol que existiera la UEFA.
Y porque dentro del Reino Unido hay otro estatus muy diferente a lo que es el España, Cataluña como comunidad autónoma española. Es que, claro, se coge el rábano por.
No, aquí los argumentos ya sabes que son, en fin, y según vaya. Pero es verdad que la UEFA ha cambiado el criterio en este caso. Entonces, esto es lo que abre la puerta a la esperanza. Es decir, en su momento solo era BBC la que ocupaba esta posición y recientemente ha abierto la posibilidad de que tanto Escocia como Irlanda del Norte, yo creo que es más sensible incluso la situación de Irlanda del Norte que la de propia Escocia, formen parte de la UEFA. En fin, en cualquier caso, Televisión Española se continúa poniendo. De momento esto sí que no ha formado parte de la negociación, que se sepa.
Lo que ha desaparecido ya es que la semana pasada estábamos hablando de presupuestos a cambio de la reunión y ya lo de los presupuestos ya nos olvidamos otra vez ya no va a haber presupuestos. Estamos en la semana de no va a haber presupuestos.
Bueno, pero esto no, es la ducha escocesa, ¿eh? Hablando de Escocia. Esto
por eso.
Un poco de agua fría, un poco de agua caliente.
Yo creo que el Senado, por cierto, echa para atrás la...
Sí, pero la mayoría del PP.
Los presupuestos ni sí ni no. Aceptar la tramitación, ganar tiempo, que es la única... La estrategia es siempre ganar tiempo. Entonces yo creo que... Exacto.
Por supuesto.
Bueno, sobre todo Sánchez, que es lo que lo necesita. Lo que no va a haber, Rafa, que es lo que no van a presentar son enmiendas a la totalidad. No van a presentar, que serían en febrero, porque si los presupuestos se presentan en enero y si presentaran enmiendas a la totalidad y se devolvieran al gobierno, ahí no podía seguir. Entonces no van a presentar enmiendas a la totalidad y tiene un poquito más de tiempo. En cualquier caso, a mí me parece absolutamente, por decirlo suave, arriesgado lo que está haciendo el señor Sánchez, porque ya después de la foto de Pedralbes, que ya causó pánico en todos los varones socialistas, en el resto, ya había esa sensación de que había algo oculto. O sea, esa sensación ya nos la empezaban a transmitir desde los partidos, etcétera, etcétera. Luego vimos la rueda de prensa de la señora Batet y la rueda de prensa de Artadi y ninguno habló de este documento. Entonces, al conocer este documento, se ha dado carta de naturaleza a que había algo oculto, por mucho que el gobierno diga que políticamente no tiene ninguna validez. Y además empieza a encajar un poco el puzzle, porque no entendíamos, o sea, cómo ha sustituido, cómo ha aceptado que en ese documento, el pactado, se introdujera la palabra conflicto. Entonces, claro, cuando ves que el documento que le entregó Torra a Sánchez, sin que conociera ni siquiera a Esquerra Republicana de Cataluña, habla de mediación internacional, entonces entiendes por qué quiso que estuviera el término conflicto. Yo creo que es arriesgadísimo lo que está haciendo Sánchez y lo de pacto oculto que ya estaba ahí, había ese magma, pues con esto le da carta de naturaleza.
Vamos a ver, yo creo que esto es un papel que no tiene ninguna relevancia. Papel que le ha dado Torra a Sánchez como le podía haber dado un libro por Navidad.
Pero o sea, lo podían no... haber contado, porque,
sí,
porque
bueno,
es pero... una ingenuidad pensar que Torra no lo iba a contar.
Pero,
una absoluta
pero
ingenuidad.
Recuerdo cuando Artur Mas iba a ver a Rajoy y también le llevaba su lista de peticiones.
Pero
yo creo que
no
hay que darle mayor relevancia. O sea, lo importante será el día que efectivamente veamos a Sánchez o al gobierno ceder en alguno de esos puntos. Pero mientras eso no suceda, a mí que le dé una lista de la compra el señor Torra al señor presidente del gobierno, a mí realmente no me preocupa.
O sea, sí, Álvaro, pero nos gustaría conocer esa lista de la compra.
Sí, no bueno, pues,
si es simplemente
bueno, pues o sea, que la haga pública.
Dentro de lo que ha sido transparencia, ejemplaridad, moción de censura, recuerdo algunas intervenciones del presidente del gobierno en esa moción de censura, y ahora resulta que esa transparencia no se realiza.
Pero
¿no?
Yo creo que los que tienen que publicar la lista son los independentistas. O sea, ellos le han dado un papel. Yo creo que el gobierno, si publica el papel, está dándole, digamos, más carta de naturaleza y está incluso haciéndole la propaganda a estos tipos. O sea, yo creo que
puede ser.
Precisamente estoy casi convencido, no aquí no tengo información respecto a ello, pero estoy casi convencido de que el gobierno, cuando no ha comentado esto, no lo ha hecho con mala fe o con mala intención de decir, oye, vamos a ocultar algo, sino precisamente para no darles publicidad a este tipo de propuestas. Lo que ocurre es que al final, antes o después, nos vamos a enterar. Eso es evidente, yo creo que ahí ha sido torpe el gobierno. Pero yo no le doy mayor importancia a este contenido porque podía haber pedido la luna. Si es que vamos a ver, ¿qué
pero
más
si
darán las 25?
Si la luna la pide,
vamos a ver.
Sí.
Claro, por eso digo, ¿qué más dan las 21 medidas que pide si pide algo que es todavía superior a ello, que es la independencia. Sí, es decir, desde el momento que tú pides la independencia, sí, todo lo demás me da igual. Sí, que pidan la Eurovisión o que pidan el Mundial de Fútbol.
Pero esto no se está pidiendo. Y le piden o no, esto se está pidiendo en una reunión oficial entre el señor, Sánchez y el señor Torra en Pedralbes, en Barcelona, una reunión que ha venido, que venía precedida de muchísima polémica, que se cuidaron hasta la flor de Pascua, los detalles. Viene de una reunión muy importante que tiene mucha trascendencia.
Te dan ese documento y nos lo ocultan.
Ese documento no lo sabíamos cuando ya desde el Partido Popular y desde otros partidos te estaba diciendo, aquí hay un pacto secreto, ojo. Pues tú, y a mí yo quiero que mi gobierno sea del PP, del PSOE, sea transparente y no oculte esto. ¿Y por qué? Y luego en el comunicado, en el conjunto en el que dan validez, se habla de conflicto. Cuando tú hablas de conflicto y vemos que en el papel de Torra habla de necesitamos una mediación internacional para ejercer el derecho de autodeterminación, parece que las cosas, los puzzles empiezan a encajar. Sé que el viernes el señor Sánchez va a estar en la rueda de prensa de final de año, va a ser taxativo, va a negarlo. Claro.
Es que yo creo que...
Pero yo creo que, yo creo que estas cosas demandan transparencia y que no sea Torra el que te venda su burra de la manera que lo ha hecho.
Yo creo que el día que el gobierno ceda en alguno de esos puntos, habrá que ser implacable. Pero realmente, ahora mismo, considero que no hay, de momento, hechos concretos que nos lleven al alarmismo. O sea, lo único que he visto respecto al gobierno es, efectivamente, una política de gestos muy simbólicos. Pues sí. Y fíjate, te voy a decir, la única cosa, la única medida que yo he visto de este gobierno, que donde efectivamente ha cedido claramente a los independentistas, es en trasladar a los presos a Cataluña. Esa es la única cesión clara, concreta, que yo le he visto. Todo lo demás ha sido una política de gestos. Llevo el Consejo de Ministros, pido una reunión con Torra en Pedralbes, no sé qué. Es todo una política de gestos. De momento a mí eso no me afecta en mi día a día, sinceramente.
Pero a mí sí me afecta, fíjate, a mí sí me afecta que en un comunicado conjunto entre el gobierno de mi país, el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat se ponga la palabra constitución, que también es España, se ponga la palabra constitución, esté en el documento inicial, los independentistas digan que se suprima la palabra constitución. Y se sustituya. Pues para mí esos gestos tienen mucha tienen mucha relevancia, porque si ya quitamos la constitución y ponemos seguridad jurídica.
Los gestos, claro que tienen relevancia, por eso los hacen. Pero el hecho de que quite la palabra constitución el señor Sánchez no significa que Sánchez se convierta en anticonstitucional.
Si eso me lo sé. Y mañana le vamos a ver que va a ser el más contundente en la defensa del estatuto, de la constitución. Pero lo que ocurrió en Pedralbes la pasada semana, para mí tiene una relevancia y es muy arriesgado
para cerrar esta parte.
Álvaro, son gestos, pero luego en Andalucía los resultados electorales son los que son.
Claro, porque la gente no es tonta. Claro. O sea, la gente no es tonta. Entonces, la gente ve los gestos también y les molestan. Claro. Les molestan los gestos, claro. Si
que
eso...
jurídicamente...
Pero lo que quiero decir
tiene
es que...
La relevancia que tiene,
no,
vale.
Pero lo que quiero decir es que cuando Marta habla de que hay una negociación oculta, de un pacto secreto, de no sé qué...
Yo no he dicho eso.
Bueno, estáis diciendo que forma parte de no sé qué conspiración.
Esa noche ya se hablaba desde algunos partidos, el Partido Popular ha pedido su comparecencia porque había un pacto oculto, está entrecomillado. Yo te digo, yo traslado información. Ay. Y que digo que por no haber sido transparente, sabiendo que el señor Torra lo iba a contar, pues que da carta de naturaleza a estrategias de otros partidos, que yo creo que no entiendo por qué tú no eres transparente en cosas de esta importancia.
Yo creo que ambos se necesitan porque ambos necesitan conservar la poltrona y por tanto están estirando el chicle todo lo que puedan, pero no van a romper España por eso. O sea...
Qué bonita palabra, poltrona. Cierra esta parte, Rafa.
Parece que nos hemos olvidado de lo que esta reunión costó mucho y que estuvo a punto de descarrilar el minuto anterior.
Exacto.
Entonces, yo creo que para los que la reunión mereció la pena, todo lo que estamos hablando es un precio que se puede pagar, y para la mayoría consideran que no es un precio excesivo. Entonces, era una reunión, insisto, que estuvo a punto de no celebrarse, de la cual, en cambio, tres días antes ya teníamos elaborado un redactado de cómo había ido. Esto nos enteramos, ¿no? Ya teníamos cuatro folios que quedaron como una película de los hermanos Marx, en nada, en tres parrafitos, porque se fue sacando todo lo que no. Pero claro, cada uno de los actores necesitaba llevarse su pequeño minuto de gloria. Y Torra es un actor propio. Es decir, Torra aparece ahí ahí...
Bueno, propio. Ahí Puigdemont le mueve un poquito, ¿no? Los hilos, Rafa.
Yo diría que sí. No te voy a llevar a contraria.
No te digo que a lo mejor...
Pero cada vez... diría que no van exactamente al mismo paso. Es uno de los elementos que aún lo complica más, ¿eh?
Pues le va a molestar mucho a Puigdemont eso.
No van exactamente al mismo paso porque Puigdemont tiene unos intereses vinculados a los partidos que Torra se desliga absolutamente. Con lo cual, en fin, es una cuestión de matiz.
Eso es interesante. Interesante porque ha sido un poco... actuaba su dictado hasta hace muy poco.
Sí, mayoritariamente continúa, pero tiene un entorno propio y ha asumido vida propia, yo creo que absolutamente ligado al independentismo de base y absolutamente desligado ya de los intereses de los partidos. Con lo cual él se presenta en la reunión con su papelito, es decir, el discurso público es nosotros tenemos una propuesta para solucionar el conflicto y el gobierno de España, y el Estado, perdón, no lo tiene. Entonces, que presenten su propuesta, y él se va ahí con su documento bajo el brazo, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, en fin, ni a Esquerra Republicana, como acaban de decir. Efectivamente, y dice, aquí está sobre la mesa. Y él lo dice. Y le dice, cuando acaba la reunión, lo pasa, no nos dimos cuenta, porque dice, yo he venido con mi propuesta. Pensábamos que era una cosa general, que era, es verdad, que era su discurso. Pero es que además su discurso lo trajo escrito. Y tanto le ha molestado que fue él quien ayer lo hizo público. Pero para mí hay algún elemento que hay que ver cómo reacciona precisamente Pedro Sánchez mañana cuando dé la cara. Porque Quim Torra, ahora, cuando tenemos los datos, si rebobinamos y vamos a las declaraciones, dice, nos pusimos de acuerdo en la idea de desfranquizar España. Y eso es uno de los tres aspectos, pues antes te lo destacaba. Es decir, de los tres puntos del acuerdo, hay uno que lleva este palabra tan absolutamente extraño, y dice, en eso nos pusimos de acuerdo. Entonces, teóricamente, ahora que sabemos que hay un documento y que está estructurado así, podríamos llegar a interpretar que efectivamente hablaron del tema y que incluso en algunos aspectos pues se ha podido avanzar, con lo cual yo creo que le pone en una posición muy delicada a Pedro Sánchez y además lo ha hecho intencionalmente dejando que los tiempos vayan madurando.
Pero Rafa, vamos a ver una cosa, dependerá de en qué consista eso de desfranquizar España, porque así en genérico desfranquizar España incluso a mí me puede parecer bien
la complicidad de los cuerpos judiciales y policiales con la extrema derecha. Esto es un punto literal,
Si se trata de eliminar cualquier vestigio que tenga que ver con Franco, es que a mí, así en genérico, no me parece mal. Habrá que ver en qué se traduce.
Si quieres, te lo aterrizo.
Se traduce esto,
que Vox no pueda continuar actuando de acusación particular en el juicio contra los independentistas.
Eso no es desfranquizar España.
Bueno, pero esto es claro, es el hilo del cual empiezas a tirar.
Estamos llegando a las 9:30 de la mañana. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia con Rafa Ribot, Álvaro Nieto, Marta Godoy Montero y Jaime Fernández Arribas. Ahora continuamos. Antes, algo que habéis apuntado en la tertulia, la diputada de Ciudadanos, Marta Bosquet, va a ser la nueva presidenta del Parlamento Regional de Andalucía con los votos del PP, Ciudadanos y de Vox, que ha sido la portavoz junta de Ciudadanos durante la legislatura anterior en el grupo parlamentario. Va a ser la nueva presidenta del Parlamento de Andaluz y será quien decida quién va a la investidura. Y tiene que proponer el nombre de la persona que sea investida presidenta o presidente, en este caso, del gobierno regional de Andalucía. Que es relevante quién iba a estar en esa mesa. Y va a estar Ciudadanos y tendrá el control de la mesa con el apoyo del PP y de Vox. Hablamos de otras cosas ahora mismo en Buenos Días Madrid, Onda Madrid, en este jueves 27 de diciembre.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
La suerte está de tu lado. En Parque Warner tu décimo sí tiene premio. Tráenoslo y consigue un 50% de descuento en tu entrada. Parque Warner ilumina tu Navidad. Más información en parquewarner.com.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
No es fácil contar con palabras la experiencia más increíble que se puede vivir en un cine, porque en la sala 4DX de Kinépolis podrás ver la película en butacas dotadas de movimiento mientras sientes el viento, los olores, el agua, el aire. Descúbrela ahora también en Kinépolis Diversia en Alcobendas. Más información y venta de entradas en kinépolis.es.
El 29 de enero no te puedes perder en el Teatro Real Casino Royale en concierto. Disfruta de una experiencia única. Toda la película de James Bond en pantalla grande con orquesta sinfónica en directo. El 29 de enero en el Teatro Real. Compra tus entradas en teatroreal.es.
Qué poca vergüenza.
Cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas, las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad. En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Aquí seguimos hasta las 10 de la mañana en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid, Onda Madrid, en compañía de Rafa Ribot, que está en Barcelona, de Álvaro Nieto, Marta Gómez Montero, Javier Fernández Arriba. Felipe Serrano es el jefe de informativos de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenos días de nuevo.
¿Cómo vamos de contaminación esta mañana en Madrid? ¿Qué dice el protocolo? ¿Qué dice el protocolo esta mañana, Felipe?
Pues estábamos ayer ligeramente mejor que en las horas precedentes, pero el hecho cierto es que la previsión meteorológica no acompaña demasiado. No hay más que mirar por los estudios por la ventana de Onda Madrid para comprobar que tenemos un cielo casi azul, hay algunas nubes a lo lejos en la zona de la sierra, pero esa estabilidad es pésima para la dispersión de los contaminantes. Estamos, como digo, en escenario 1 por tercer día consecutivo. Poco antes del mediodía será cuando conozcamos lo que nos aguarda para mañana. Es la tercera vez que se aplica el protocolo en este mes de diciembre y bueno, siempre en estos casos conviene recordar que más allá de las molestias para los conductores, que son inevitables porque muchos somos conductores, pero al mismo tiempo también somos paseantes, somos peatones, estamos hablando de una cuestión de salud pública, y en estos casos siempre me gusta recordar lo que dicen algunos expertos, que vivir en Madrid sin ser fumador equivale a fumar entre 2 y 3 cigarrillos al día, con lo cual pues estas medidas habrá que tomárselo de esa forma, son buenas para la salud.
Inés Abanés, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
No parece que vaya a llover, ¿no?
No. Estamos en un periodo duro de estabilidad atmosférica, que además con inversión térmica, y se dan todas las condiciones para que con mucho o poco tráfico no ventile la ciudad y, por tanto, la contaminación, que es acumulativa, se vaya, y así vemos el cielo pues y la situación de la ciudad con unos niveles altos de contaminación.
Sorprendió que anunciaran ustedes el protocolo, el nivel 1, el día de Navidad. ¿Por qué lo anunciaron el día de Navidad?
Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer a los trabajadores, a mí misma, ¿verdad?, que estuvimos precisamente en Nochebuena, todos los trabajadores y técnicos siguiendo la situación del protocolo para poder informar convenientemente a los madrileños. Quiero destacar un tema que es de una enorme importancia para no confundir a la gente. Nunca ponemos medidas restrictivas con al menos 24 horas. Las medidas informativas y de reducción de velocidad se toman en el mismo momento que el salto al protocolo, pero que no generan, obviamente, solo tienes que llegar a la carretera, seguir la señalización y ya está. Y es muy importante que eso se informe bien. Los medios de comunicación lo informáis en general muy bien. La oposición, desgraciadamente, en este caso, confunde. Es decir, no hay medidas restrictivas antes de 24 horas. Lo que hay es información, recomendación y reducción de velocidad, que es una medida asumible por parte de todo el mundo sin ninguna quiebra de su actividad habitual. Entonces yo, desde luego, lejos de criticar, quiero agradecer a todo mi equipo, que todos estábamos en Nochebuena conectados e interconectados para poder informar a la población, para poder poner los carteles, para poder informar, lo cual es, yo creo, que una garantía de que hay mucha gente pensando en la salud de la ciudadanía.
Estamos en una semana entre Navidad y Año Nuevo con menos tráfico. La previsión del tiempo nos dice que se va a mantener este tiempo igual. Ustedes barajan la posibilidad de subir el escalón, ¿no? De que no nos quedemos solo en el 1, sino que haya más restricciones, ¿no?
Sí, en función de, o sea, nosotros siempre tenemos hoy de hecho habrá una reunión a las 10 de la mañana del grupo operativo para, como os decía, anunciar las medidas que ya sí son restrictivas con al menos 24 horas de anticipación. Reducir el tráfico es fundamental, evidentemente, pero por poner un símil que creo, porque sí, como todo el mundo cuestiona, pues si están tomando medidas y no tienen resultado, pues menuda tontería. No, por poner un símil, somos como enfermos crónicos en Madrid, quiere decir que tenemos una contaminación estructural y por tanto somos enfermos crónicos, ¿no? Que tenemos un tratamiento y unas medidas estructurales, lo cual no evita que en un momento dado haya un pico de contaminación al que hay que tomar medidas más drásticas. O sea, esa es la idea como que yo quiero transmitir a la gente. Tenemos medidas estructurales que tratamos de rebajar la media de la contaminación. Tenemos un problema crónico estructural, pero en un momento dado, cuando hay un pico, como lo hay un pico de fiebre, nosotros tenemos que tomar medidas más drásticas. Eso es un protocolo.
Si estuviéramos en una jornada laboral habitual, estaríamos en otro nivel, ¿no? Si hubiera más tráfico en Madrid, con los colegios,
Seguro. O sea, nosotros, a pesar de que se ha activado el protocolo y se tienen que tomar medidas, en una situación habitual estaríamos, e incluso sin las medidas que se están tomando de Madrid Central y otras medidas de promoción del transporte público, estaríamos en situación muchísimo peor. De hecho, llevamos, la gente, si lo miráis bien, llevamos en situación de muy desfavorable, ya llevamos prácticamente 2 semanas. Hemos ido, bueno, pues gracias a que hay menos tráfico, por un lado, y que hay medidas estructurales en funcionamiento, que el efecto se amortigua en algo.
¿Cree usted que está influyendo lo de Madrid Central o no?
Totalmente.
¿Tiene datos ya de esa influencia?
Sí, de reducción del tráfico, de incremento de utilización del transporte público, pero Madrid lleva desde el 2010 incumpliendo la normativa europea. Ponernos en la senda de cumplimiento significa medidas estructurales como Madrid Central y otras muchas, los carriles bus, el cambio tecnológico de los autobuses, medidas como como que la comunidad ha anunciado, de ayuda para el cambio de las flotas, muy muy importante la renovación de flotas para, de alguna manera, modificar aquellos vehículos más contaminantes, medidas que llevan tomando, como bien sabéis, muchas ciudades mucho tiempo. Vamos bastante tarde en la adecuación de los vehículos más contaminantes. Tiene que haber incentivos y ayudas, sobre todo para autónomos o para profesionales, y en ello estamos trabajando. Pero claro, el plan A de calidad de aire, que es el conjunto de 30 medidas estructurales, que son las que nos van a cambiar a futuro, están mejorando la situación, pero ello no evita que en un momento determinado salte un protocolo.
Antes de darle las gracias por estar con nosotros, Inés Abanés, que sé que tiene Junta de Gobierno, Felipe Serrano, que se me olvida.
Sí, cuenta hoy, delegada, el diario El Mundo, que han caído un 14% las multas de tráfico en el año 2018 hasta el mes de octubre. No sé si tienen alguna estimación de cómo puede influir la aplicación de Madrid Central en este escenario de multas.
Que han caído en Madrid.
Sí, un 14% las multas relacionadas.
Según el portal de Transparencia, sí.
Sí. Bueno, yo siempre, Felipe, siempre estoy muy sorprendida. Es decir, si hay multas, es afán recaudatorio. Si hay una acción pedagógica, informativa y de reducción de multas, es que no actuamos. En fin, yo creo, y lo dijimos desde el principio, Madrid Central iba a ser un escenario de información progresiva, de entrada gradual. El escenario final y nuestra obsesión final no es incrementar las multas, bien al contrario, es que sea más intuitivo para reducir la sanción. Cuanto más la gente actúe por de forma informada y voluntaria, mejor. Y lo que se ha producido con Madrid Central es una parte importante de concienciación. Cuando se reduce el tráfico, se reduce, y los datos nos lo dicen, y se incrementa el transporte público, es que hay una parte muy importante de la población que, sin multas o sin ellas, hace caso de la señalización vertical y horizontal que hay en la calle.
Por cierto, delegada, ¿me ha puesto usted orden ya ante las empresas de patinetes o no?
¿Cuál?
Que se ha puesto orden ya ante las empresas de patinetes.
Bueno, en ello estamos. Retiramos y ellas retiraron también con carácter voluntario toda esa profusión de patinetes. Ahora queda una parte muy importante. Una cosa son las empresas, otra cosa son usuarios individuales. La gente tiene que tener claro que bajo ningún concepto se puede circular por la acera. Eso afecta a las personas con movilidad reducida y afecta a la seguridad vial. Ahora, la ordenanza lo dice, ahora tenemos que hacer que con concienciación o con sanción se cumpla drásticamente la ordenanza para preservar los espacios peatonales.
Termino. ¿Cómo está la alcaldesa?
Pues bien, muy animada, pero evidentemente ella tiene que guardar un tiempo de reposo, pero vamos, ella tiene una vitalidad, que lo digo porque nos escribe a todos y nos va recordando temas pendientes, pero está muy bien.
Le pregunta por el protocolo anticontaminación, ¿en qué nivel estamos y estas cosas o qué?
Bueno, seguro. No me lo ha preguntado hoy todavía, pero ya la escribiré yo en breve, en cuanto sea la reunión, para irle informando.
Supongo que es importante la recuperación, porque les espera a ustedes un semestre muy intenso que acaba en unas elecciones municipales, y es muy relevante que todo el mundo esté en forma, ¿no?
Sí, es muy relevante, pero yo, que como sabéis, hace mucho tiempo ya de eso, pero he sido deportista. Hay que también saber convivir con un tipo de lesión, que es lo que le ha pasado a la alcaldesa, que tienes que cambiar un poco las costumbres, pero te mantiene 100% de actividad sin ningún problema.
Sí, que luego viene una campaña electoral muy larga.
Totalmente. Larga e intensa, ¿verdad?
Sí. Eso parece.
Como están siendo las campañas electorales. Sí. A mí me gustaría que fueran un poco más tranquilas y reflexivas, pero en fin, debo ser ya de otra época de la política.
No le quitamos más tiempo que tiene Junta de Gobierno. Inés Abanés, gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. La delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Que le vaya bien. Dices, Javier Fernández Arribas, que hay noticia en el viaje del presidente del gobierno a Mali a ver a las tropas, nuestras tropas que están destinadas allí en la lucha contra el terrorismo en el Sahel, ¿no?
En el
están
Sahel, exacto, sí.
Combatiendo al terrorismo yihadista en el Sahel. ¿Cuál es la noticia?
Que no va la ministra de Defensa, Margarita Robles.
¿Cómo que no va la ministra de Defensa?
No, ya lo sabíamos de hace días, aunque podía haber algún tipo de cambio en que la ministra no acompañara al presidente a este viaje de visita a las tropas, pero no, nos confirman desde el Palacio de la Moncloa que la ministra de Defensa en este viaje
a Mali... ¿Y a ti te parece relevante?
Y a mí me parece significativo, sí. Es relevante, sí.
No está mal que la ministra de Defensa no vaya a ver a sus tropas, el presidente del gobierno, desde luego.
Sí, es extraño.
Es nuevo.
No sé, a lo mejor hay alguna razón, ¿no? No lo sé todavía, pero es un poco anómalo que suceda esto, ¿no? Normalmente el presidente va con el ministro de Defensa, sí.
Por cierto, que otro dato de la mañana que habrá que tener en cuenta es el crecimiento de la factura mensual de las pensiones hasta 9.300 millones en el mes de diciembre. Suma y sigue el crecimiento del gasto en pensiones, y os recuerdo que el mes de diciembre hay paga extra, es decir, que es un mes, uno de los dos meses de mayor coste en el asunto de las pensiones. Es que que la factura va a 9.300 millones porque cada vez hay más pensionistas.
Claro. La sociedad española envejece, y el problema que tiene España, yo siempre lo digo, el verdadero problema, incluso más allá de Cataluña, es la natalidad.
Sin duda.
Y la natalidad, sí, señor. Españoles.
Sí, señor. Y todo esto está derivado por una noticia positiva, también vamos a decirlo.
Venga, añade.
Que España es el país con la esperanza de vida mayor de todo el planeta. Entonces, evidentemente, esos pensionistas, pues claro, como tardan en morir, pues
disfrutan más meses y más años de la pensión.
Y claro, cada vez tenemos más. Eso es una mala noticia económica, pero es una buena noticia. Yo creo que en general los españoles disfrutemos mucho.
Pero que necesita de una reforma estructural de consenso de todos.
Ahí es donde iba, que yo creo que lo que dice Javier tiene razón.
Ahí hay que sentarse de verdad.
El gran desafío que tiene España es enorme, porque además sabe que tiene a los mayores que más viven de todo el planeta, y eso es importante.
A la 1:03 en Onda Madrid tenemos el partido de la Onda. Está de guardia Laura Cabrera. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
¿Cómo llevas la mañana?
Bueno, la llevamos aquí preparando temas, cosas para...
Pero hay noticias. Están jugando en Inglaterra, están jugando en Italia.
Sí.
Y aquí no jugamos
aquí
a nada.
Aquí estáis de boda.
Aquí estamos de boda. Estamos de boda. Se ha casado Godín.
Se ha casado Godín, y además una boda estupenda porque tiene fines solidarios, y eso
sí,
nos gusta mucho.
Toda la recaudación.
Y su mujer Sofía, todos los regalos
han recaudación,
pedido.
Digo yo.
Sí, no se pasa por acá.
Es que yo estaba diciendo, bueno, ¿desde cuándo para ir a una boda cobran entrada?
Bueno, casi la cobran, ¿eh?
Ah, ¿lo ves? Si es que no iba mal tirado.
No, la historia es que han pedido que todos los regalos que les hagan, pues que tengan un fin solidario y que puedan ser cedidos a un hospital de prematuros en Montevideo, en Uruguay.
Suena mejor lo de los regalos que la recaudación.
Pues nada, Rafa. Nos alegramos mucho por Godín, por Sofía, su esposa, y allí ha estado Griezmann, al que escucharemos.
Claro.
Bueno, han estado un montón de jugadores del Atlético de Madrid. Escucharemos a Griezmann hablar sobre lo importante que ha sido para él, Simeone, en que se quedara, por supuesto.
Pero esto de que estén de vacaciones los futbolistas, mientras en Italia se han sumado a la moda de jugar en Navidad,
sí,
y aquí, que la moda inglesa, y aquí no. Y yo sé que eso lo lleva fatal Rafa, ¿verdad, Rafa? Yo digo, es mal eso.
Pues no, me parece estupendo. El otro día lo pensaba, nos va a caer cualquier día la propuesta de la Liga de Fútbol Profesional, y yo digo, oye, esto de parar en Navidad, pues claro que sí, y que en fin.
Es que hay que recaudar más, Rafa.
Que hay que ser muy inglés para no tener nada que hacer una tarde de Navidad y ser al fútbol, hombre. Que aquí tenemos otras cosas que hacer.
Bueno, iremos al fútbol el día de Reyes, o sea.
Que... Ah, sí. Al revés, o sea, tenía que jugar ahora y en Reyes no jugar.
No podemos ir a ver la cabalgata.
Claro. Han quitado los partidos en horario de cabalgata.
Ah, bueno. Pues mira, yo estaba preocupada.
La tarde de Reyes. Para los Reyes te llegan unas entradas y poder disfrutar.
Exactamente.
Que decía que...
Di.
Liga italiana, pero ha habido graves incidentes de los que hablaremos también, sobre todo en el partido entre el Milán y el Nápoles.
¿Qué pasó?
El jugador Koulibaly, jugador senegalés de raza negra del Nápoles, fue insultado desde la grada gravemente en varias ocasiones, y Ancelotti, el técnico del Nápoles, el que fuera entrenador del Real Madrid, pidió que se suspendiera el partido hasta en tres ocasiones.
¿Y no se suspendió?
No, se suspendió, se terminó jugando el partido, ganó el Milán, y bueno, Ancelotti la verdad es que ha hecho un... Ancelotti decía, el entrenador del Nápoles, que ha hecho pues una defensa a ultranza de este derecho, y ha dicho que el pueblo italiano es mucho más inteligente que todo esto y que deberían
tomar
medidas.
El gobierno que tienen es partidario de gritar al jugador que hay al que le gritaban ayer.
Deberían tomar medidas en este caso. Bueno, hablaremos también de baloncesto porque estamos en la previa de una nueva jornada de Euroliga. Además, no es un partido cualquiera. Mañana lo contaremos aquí además en Onda Madrid, el Fenerbahce-Real Madrid, que es la reedición de la final del último título europeo levantado por el conjunto blanco. Y bueno, pues estamos de enhorabuena porque ha venido Papá Noel cargadito de fichajes para Estudiantes y para Fuenlabrada. Hablaremos de todo ello, pero hoy nuestro personaje importante y nuestro personaje de portada va a ser Javier Fernández, el patinador madrileño.
Ah, pensaba que querías que me quedara.
Bueno, si quieres quedarte también.
Pero es que Javier es patinador.
Serás bienvenido.
Es que da casualidad que Javier patina.
Pero Javier Fernández, que se retira.
Mantiene muy bien el equilibrio, que es otra cosa distinta.
El equilibrio, ahí te he visto bien, Rafa. El equilibrio es importante mantenerlo siempre. Decíamos que se retira ahora en enero, va a ser su última competición, su último europeo, buscando nada más y nada menos que su séptimo campeonato de Europa, pero sabéis que es que se va a dedicar ahora al espectáculo y tiene un nuevo espectáculo aquí en Madrid, lo va a poner en marcha este viernes y este sábado, Revolution on Ice, Revolución en el Hielo, y bueno, pues con él vamos a charlar en el partido de la una de Onda Madrid.
Y, por cierto, Lucas está en los Alpes, ¿no?
Lucas sí, con su novia. No ha ido a la boda de Godín.
No. Iba a decidir si quiere ganar 8,5 millones en el Bayern o un poquito menos en el Atleti.
En eso está. Si esto se trataba de todo viene por el mismo lado. Y
por la recaudación.
Por la recaudación, sí, la recaudación. Lo que pasa que es que el cerdito del Atlético de Madrid...
No da más de sí la hucha.
Se gastaron mucho dinero en la renovación de Griezmann. Y, claro, pues todos los demás han venido detrás. Todos quieren también. Todos ponen el cazo. Y, bueno, pues el Atlético de Madrid trabaja en retenerle. Veremos a ver hasta dónde llega, pero sí va a haber una revisión de contrato de Lucas Hernández.
Tú, cuando tienes que tomar una decisión así, te subes ahí a Camprodón, arriba al norte, al Pirineo también, ¿no, Rafa?
A tomar distancia.
Ahí en la montaña se toman bien las decisiones, ¿no?
Sí, no. Y vaya, en fin, si alguien quiere venir, no hace falta irse a los Alpes, hombre. Tenemos unas montañas preciosas.
Ni siquiera para pensar si quieres ganar 8,5 millones de euros.
Pero el poquito menos no lo he pillado yo, en que estamos hablando. Es que ese será un poquito.
Eso puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Él tendrá mucha mejor carrera futbolística en el Atlético de Madrid que en el Bayern.
Te ha quedado muy bien.
Te ha quedado muy bien. Sí, es un elogio a la dirección del programa que ha llegado a hacer Javier Fernández.
Bueno, pues Javier Fernández, te esperamos a la 1:03
con los patines.
Para que con los patines nos acompañes en la entrevista al otro Javier Fernández, Super Javi.
Que tengas un buen día en Onda Madrid.
Igualmente para todos.
A la 1:03 minutos del partido de la Onda. Que tengáis un buen día en Barcelona sin protocolo de anticontaminación. Rafa, pásalo bien, Rafa Ribot.
Igualmente, buenos días para todos.
Y con calefacciones, ¿no?
Sí, claro. Si te quieres, pasan frío. Creo que lo digo. Tú. Adiós, Álvaro Nieto.
Adiós, buenos días.
Adiós, Marta Gómez Montero. Adiós. Hasta mañana, Javier Fernández Arribas, que te veo en forma. Javier.
Feliz e intenso 2019.
Bueno, ya te digo, esperad un momento que hay que dar los buenos días a todos los que correspondan los buenos días hasta ahora. Espera un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Próxima estación, Callao. Correspondencia con la tienda de turrones, el reencuentro navideño con Ana y la cena de empresa. También puedes seguir en esta línea para llegar al Belén y las campanadas.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
La suerte está de tu lado. En Parque Warner tu décimo sí tiene premio. Tráenoslo y consigue un 50% de descuento en tu entrada. Parque Warner ilumina tu Navidad. Más información en parquewarner.com.
Cercanías Madrid es el núcleo más relevante por volumen de viajeros, porque representa más de la mitad del conjunto de cercanías en España, y por su papel vertebrador en el área metropolitana madrileña, donde gestiona un total de 93 estaciones que prestan servicio cada día laborable a más de 900.000 viajeros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
No es fácil contar con palabras la experiencia más increíble que se puede vivir en un cine, porque en la sala 4DX de Kinépolis podrás ver la película en butacas dotadas de movimiento mientras sientes el viento, los olores, el agua, el aire. Descúbrela ahora también en Kinépolis Diversia en Alcobendas. Más información y venta de entradas en kinépolis.es.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Elena Miñambres, anticiclón, contaminación.
Muy bien, ese es el titular, así que hasta mañana.
Hasta mañana. O sea, no hay novedad.
No hay novedades. Desafortunadamente.
Hacía un frío esta mañana.
Sí, eso sí.
Pero
esa es
menos
la
2, menos 3, menos 4 que he visto yo.
Así es, esas heladas que ya van apareciendo, que también toca, que estamos en diciembre. Hombre, los meses más fríos suelen ser enero y febrero, aunque no lo parezca. Suele ser cuando se dan las heladas más intensas, pero sí, hemos amanecido con el termómetro por debajo de los 0 grados en gran parte de la Comunidad de Madrid.
Sí, sí.
Fíjate, a excepción del Puerto Alto de León, Puerto de Navacerrada, 1800 metros de altura, han amanecido con 5 grados de mínima.
No me digas que estaban en pantalón corto.
Estaban en pantalón
corto.
De León. Y con eso que se conoce como inversión térmica, de ahí la contaminación que sigue siendo noticia. Bueno, ayer se disparaban mucho los niveles de dióxido de nitrógeno.
Jesús.
Así que seguiremos con ese escenario 1. Ya veremos, a las 12 de la mañana suelen actualizar desde el ayuntamiento.
Sí, eso nos
el
ha dicho
protocolo.
La delegada de Medio Ambiente. Sí.
Pues iremos viendo, porque de momento el anticiclón, ese bloqueo anticiclónico, no permite la llegada de lluvia, que es lo que, o de viento intenso.
Y así,
que
por lo menos hasta final de año.
Sí, sí, ¿no? Daremos la noche vieja con el mismo tiempo y la noche vieja y el año nuevo muy parecido. Así que bueno, veremos a ver cuándo se anima y cambian las cosas.
Que tengas un buen día.
Igualmente.
Elena Miñambres. Hola, Nieves Ortiz.
Hola, ¿qué tal estás?
Buenos días, Madrid, hasta la una, 2 puntos.
Sí, vamos a estar hasta la una, son 3 horitas de radio que se nos pasan volando, por cierto, porque tenemos un montón de cosas que contarles.
Por ejemplo.
Por ejemplo, vamos a hablar de deberes. Después de que...
¿Deberes?
Sí. Esto de que...
¿Deberes?
¿Deberes? ¿Qué es eso?
¿Qué son los deberes?
Pues mira, es algo que tormenta bastante a algunos padres y a algunos niños.
¿Algo?
Y que ha provocado...
Mucho.
Oye, ¿tú eres de los que hacía deberes o que haces los deberes con tus hijos y eso?
Hago lo que puedo.
¿Sí?
Hago lo que puedo.
Pues este debate...
Hacemos lo que podemos.
Está en la calle y, sobre todo, al hilo de la ley que ha aprobado Valencia, en la que ley de infancia y de adolescencia,
sí,
se limita los trabajos en casa, ¿no? Esos deberes que marcan los profesores. Vamos a hablar con un mediador experto en gestión de emociones.
Uh-huh.
Y si me lo permite, voy a beber un poquito de agua.
Bueno, sí, por favor, bebe un poco de agua, porque lo de la contaminación y el protocolo del anticiclón lo tienes ahí justo y tienes que hablar 3 horas.
Pues
o sea,
mira,
que...
tengo una boina que ya me voy quitando. Porque...
Y es que lo que tiene el amanecer
merece,
frío y luego el sol, y es que engaña, te quita la bufanda, me dice, tengo calor, y no tengo calor. Y entonces va directamente a donde va. Che,
¿dónde
no
va? Sí, así está. Y vamos
y
a
está
hablar...
todo muy seco.
Y además es que tenemos que entonarnos y ponernos en forma, porque
hay
los
que cantar hasta la una.
De Mago de Oz, que van a darlo todo, van a
bonito
cantar aquí. Vamos a regalar entradas para Kinépolis, así que atentos a la crítica de trailers que nos trae cada semana Carmen Martín.
Sección Tejera. Maravillosa la crítica de trailers.
Es buenísima.
La mejor sección de la radio española.
Por supuesto. Y luego repasaremos algunas de las noticias más destacadas en materia de ecología con Miguel Aguado, de las últimas novedades sobre el crimen de Laura Luelmo.
Ajá.
En definitiva, es que tenemos un programón.
Hasta la una con Nieves Ortiz. Buenos días, Madrid. Que te vaya bien, ¿eh?
Venga, voy tosiendo ahí en mi intimidad.
Los que hemos empezado esta mañana a las 7, porque esta semana estamos empezando a las 7, volveremos mañana y nos marchamos. Que pasen un buen día, que les vaya bien. Desde Onda Madrid, desde Buenos Días Madrid, les habló Juan Pablo Contralejo. Adiós.